Abran sus Biblias a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. ¿Richard se quedó o se fue? Le quitaron a Richard un cordal para los graduando de la Universidad de Georgia. Eso no significa que en inglés el cordal es diente de sabiduría, y el chiste es que eso no significa que va a ser menos sabio con... Pero por lo menos en Universidad de Georgia tienen dientes. Si eres de Tennessee, pues no tienen dientes. Esos son chistes de rivalidades universitarias. En el Viejo Testamento, cuando habían salido del cautiverio, como George estaba discutiendo esta mañana, los hijos de Israel tenían varios trabajos. Tenían que reconstruir las murallas de Jerusalén y el templo. Y en Zacarías y en Ageo habían profetas que hablaban de reconstruir el templo. Así que algunos del pueblo que recordaron, que volvieron del cautiverio, recordaban, tal vez se fueron cuando eran hijos y volvieron 70 años después y se recordaron de cómo se veía el templo. Y cuando empezaron a sacar todos los escombros y a reconstruirlo, muchos del pueblo lloraron cuando lo vieron. Y entonces vino a ser un trabajo tan grande, tan duro, que empezaron a construir sus propias casas en vez del templo, porque era demasiado trabajo. Y Zacarías y Ageo fueron enviados para profetizar al respecto. Y Zacarías profetizó primero. Y estaban haciendo todas estas cosas para alistar el templo. Y tuvo todas estas visiones. Y una de las visiones era acerca de un instrumento para medir terrenos. Y Zacarías y Zerubabel tenían una visión de que el gobernador estaba utilizando esa herramienta para medir el templo, y la gente le preguntaba, pero esto es un trabajo muy grande, ¿cómo vamos a hacer eso? Y Dios les hace una pregunta: ¿quién entre ustedes odia el día de las cosas pequeñas? Y para ellos, eso duele, porque Él le está diciendo, no, las cosas grandes comienzan con principios pequeños. Si ustedes detestan lo de la medida, están detestando lo que yo quiero hacer a través de Zerubabel, mi rey. Miren en Marcos 6, lo que vamos a discutir hoy en Marcos 6 es cuando alimentaron a los 5,000, y Marcos 8 cuando alimentaron a los 4,000. Y después vamos a hablar del valor de las cosas pequeñas. Una cosa que yo me he dado cuenta en mi vida es que yo puedo olvidar rápidamente las cosas pequeñas que son valiosas para mí. Me puedo olvidar de ellas. Cuando no quiero hacer algo que pienso que no significa mucho, yo le digo a Christy, no, a mí me gustan las cosas grandes. Y Christy me dice, si salte de tu caballo y veas las cosas que tienes que hacer. Y las hermanas dicen, sí, yo me identifico con eso. Pero pensamos así, Jesús, cuando lo miras a Él, Él veía el valor increíble de las cosas pequeñas, de eventos que parecen no significantes, pero las cosas que hay que hacer aquí para que lo grande exista. Y lo que yo los quiero animar hoy en día, cuando se vayan hoy, que aprendan cómo valorizar los eventos pequeños en sus vidas, las posesiones pequeñas, sus hijos pequeños. Todas esas cosas, aprendan a valorizarlas. Miren en Marcos 6. Ustedes están ahí ya, comenzando en el versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y fue un gran evento. Habían echado a demonios, la gente los alababa. Jesús les dijo, ¿saben qué? Yo vi al cielo abrirse y los ángeles regocijándose. Así que ellos se estaban sintiendo bien en ese momento, porque venía tanta gente que no tenía ni tiempo de comer. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Versículo 32, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Objetaron ellos. Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Ahora nosotros no podemos ser críticos de su fe o como respondieron, porque nosotros responderíamos de la misma manera. Nosotros diríamos, ¿qué? Como me dijo mi nieto de 6 años el otro día, seriamente, papi, él vive en California y habla así como la gente que surfea allá. Y me dice así, seriamente, dude, así hablan allá. Pero Jesús miró, buscó la solución. Miren el versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguar, le dijeron 5 y 2 pescados. Y si van a Juan 6, no tenemos tiempo de leer allá, pero dice que Andrés vino a Jesús y le dijo, hay un niñito, tiene 5 panecillos y 2 peces pequeños. Él no dijo, tenemos un montón de pan italiano y 2 ballenas. Dijo, tenemos 2 pequeñitos panes y 2 pequeñitos peces. Y son de un pequeñito niño. Y Jesús dijo, eso es todo lo que necesitamos. Primero que nada, tienen que aprender a buscar las cosas pequeñas en sus vidas. Hay que aprender a verlas. Los apóstoles, ellos querían un programa del gobierno. Y Jesús estaba buscando una solución pequeña para un problema grande. Y el problema que tenemos muchas veces es que nos perdemos los árboles porque estamos mirando el bosque, que es lo opuesto de lo que decimos muchas veces. O sea, no estamos buscando los detalles pequeños, hermosos, las cosas agradables que pasan todos los días porque estamos pensando en retirarnos, o si tienen mi edad, o están pensando en recibir una promoción en su trabajo, o ya se están preocupando, sus hijos tienen 3 años, ya están preocupados de cómo va a ser cuando sean adolescentes. Te debes preocupar por eso, pero no te debes enfocar en eso ahora mismo. Ya estamos pensando eso y nos perdemos las cosas pequeñas que ocurren día tras día. Y Jesús tenía la habilidad de notar esas cosas pequeñas. Jesús preguntó, ¿qué tenemos? No dijo, no tenemos suficiente. Y yo lo que les animo a hacer es que cada día busquen, tomen un poco de tiempo cada día para buscar esas cosas pequeñas que te pueden traer un gran gozo y placer que Dios quiere que tengas en tu vida. Cuando yo me crié, nosotros no teníamos mucho, no éramos pobres. Yo me gusta decir que teníamos que caminar 8 millas a la escuela y solo comía atún y qué sé yo. No era así, o sea, no teníamos mucho, pero no teníamos hambre. Yo recuerdo que mi madre era este tipo de persona que siempre hablaba de lo positivo en la vida. A veces cambiaba de opinión, pero así son las madres muchas veces. Y un día hubo una gran nieve. Por lo menos una vez al año en Tennessee había una. nieve y esta fue de como 6 o 7 pulgadas y queríamos ir a jugar en la nieve y mi hermano y yo no teníamos botas, lo que teníamos eran nuestros zapatos regulares y la mayoría de los niños tenían botas, pero nosotros no teníamos y mi mamá. Mi padre trabajaba para Pontiac y tenía esta carpeta que había traído a la casa y había puesto abajo en debajo de la casa y era para un carro y él nunca la iba a usar y llevaba años ahí. Y mi mamá dijo, yo creo que yo puedo hacer botas con esa carpeta y sacó una máquina de coser y empieza a cortar eso y nos hizo un par de botas a cada uno para ponernos en la nieve. Tengo que admitir que había un poco de problema con la insulación, pero no funcionó tan bien. Pero yo pensé, eso es buscar una manera de hacer algo pequeño, algo bueno para tus hijos. Tus hijos no necesitan tantas cosas. Te necesitan a ti. Te necesitan a ti. Necesitan tu tiempo. Necesitan tu atención, que tú les escuches, que les hables. Nosotros necesitamos buscar las cosas pequeñas y Jesús lo hacía. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos las cosas pequeñas? Capítulo 6, versículo 41. Y después vamos a leer el capítulo 8. Dice, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pecados y mirando al cielo los bendijo y luego partió los panes. Ahora vayan al capítulo 8, en el versículo 7 dice, aquí fue cuando alimentó a 4.000. Dice que tenían además unos cuantos pescaditos, lo mismo de nuevo. Un pequeño, un goldfish o algo así para alimentar a toda esa gente. Dice, Dios gracias por ellos. ¿Qué haces cuando encuentras las cosas pequeñas? Debes dar gracias por ellas. Debemos ser agradecidos por las cosas pequeñas de nuestra vida. No tienes que estar quejándote y ser gruñón por todas las cosas grandes que no tienes. Debes estar agradecido por las cosas pequeñas que sí tienes. Yo, de veras, creo, Rick Mullen, un maestro en la iglesia de Charlotte, me enseñó, me acuerdo una vez estaba dando una clase de Biblia y Rick decía muchas cosas que yo recuerdo, pero esto es una que yo, que siempre se quedó conmigo, que en la gratitud, la falta de gratitud está al corazón de cada pecado. Y yo creo que eso es cierto. Hay hombres que dejan a sus esposas porque no están agradecidos por las mujeres que tienen, o las mujeres se amargan porque no tienen gratitud por las cosas que tienen. A los hijos no les gustan sus padres por la falta de gratitud por las cosas que sus padres les han dado. No te gusta tu empleo, ¿por qué? Porque no estás agradecido que tienes el trabajo que tienes. Si no estás agradecido por el trabajo que sí tienes, Dios no te va a dar uno mejor. Él no lo va a hacer. Él se rehúsa. Tienes que estar agradecido por lo que sí tienes. Y la ingratitud está en el corazón de cada pecado y tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, las cosas pequeñas que tenemos, la casa en la que podemos vivir. Hay mucha gente que no tiene casa. La comida que tenemos, hay gente que sufre hambre, la cama que tienes, hay gente que no tiene cama. El empleo que tienes, mucha gente no tiene empleo. Yo recuerdo una vez, cuando mis hijos eran adolescentes, no les digan que yo dije esto porque ellos me van a citar en varias semanas. ¿Sabes lo que tu papá dijo? Pero una vez cuando eran adolescentes, adolescentes, no estoy diciendo cosas malas de ustedes, todos éramos así, nosotros éramos así también, pero los adolescentes son así. Y nosotros estábamos sentados a la mesa y se estaban quejando de la cena que había preparado mi esposa Christy y eso me no sentó bien conmigo y tuve uno de estos momentos como padre, yo no los tenía mucho, pero le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Por una semana ustedes preparan su propia comida. ¿Qué piensas de eso? Y ellos por poco tienen ataques al corazón, ambos de ellos. Así que la próxima noche piensan que le iban a hacer comida y yo le dije, no, si quieres comer, tú te la preparas a ti mismo o te cuidas a ti mismo. Y Christy les dijo, si vienes a la cocina, yo te enseño cómo cocinar. Pero lo más seguro no van a estar comiendo pollo y filete y cosas así. Pero te tienes que preparar tu propia comida. Y uno de mis hijos fue a la comida y aprendió cómo preparar su comida. Y hacía cosas como hot dogs y cosas así, pero estaba aprendiendo. Mi otro hijo decidió que él podía sobrevivir la semana con una bolsa de Doritos y una jarra de salsa. Así que todas las noches, por una semana, porque nosotros no íbamos a darnos por vencidos, él comió Doritos y salsa de cena. Eso es asqueroso para mí. Pero después de que se acabó esa semana, ellos nunca más se quejaron de la comida, o el almuerzo, o el desayuno. Muy buena lección, padres. Tal vez quieran recordar esa para el futuro y utilizarla un día. Pero deben estar agradecidos por lo que tienen. Por esas cositas pequeñas que ocurren todos los días. Tú puedes respirar, puedes ver. Algunos de nosotros todavía podemos oír. Agradece lo que tienes. Ahora déjenme decir esto. Esto no es para minimizar el dolor que puedas tener, la enfermedad que puedas tener y decir, eso no es nada. Algunos de nosotros vivimos con dolores crónicos y yo no sé cómo ustedes sobreviven día tras día. Pero todos podemos estar agradecidos por las cosas pequeñas que ocurren en nuestras vidas y son valiosas. Y Jesús agradecía esas cosas. Número tres, Jesús era fiel con las cosas que recibía. Él tenía fe. Capítulo 6, versículo 41. Dice que dividió los panes y los peces entre todos. Es una cosa saber que tenemos estos panecillos y pececillos y otra cosa es repartirlos. Él los distribuyó entre todos. Él no habló de ellos. Él no enseñó una lección. Él los repartió. Él alimentó. Tengan fe y sean fieles con lo pequeño que reciben. No importa cuán grande sea lo que tienes o cuán pequeño. Sé confiable, sé fiel, ten fe con lo poco que te han dado. Muchos de nosotros, si tenemos una gran asignación en nuestro trabajo, sí, yo quiero hacer eso. Pero cuando mi jefe me pide que llene un reporte corto, yo lo odio hacerlo, no me gusta. O me pide hacer un trabajito pequeño que pienso que no es suficiente, no es bueno para mí, yo soy más grande que eso, y no lo quiero hacer. Ah, yo soy qué sé yo qué. Pues yo no me importa quién tú eres, quiero que hagas eso. Tenemos que ser fieles no solamente con las cosas grandes, pero con los trabajos pequeños también. Y en la iglesia. Yo creo que todos nosotros, si pudiéramos enseñar una clase de Biblia, si nos pidieran que predicaran, especialmente los hombres, porque todos creemos que tenemos algo que decir, ah, sí, hacemos eso. Pero si nos piden que repartas la comunión, o cuides a un niño, o cuides a los niños por 3 meses, ah, no, yo no puedo hacer eso. ¿De verdad? Yo entiendo, a mí me gusta predicar, a mí me gusta el micrófono, a mí me gusta que todo el mundo me vea. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que ser fiel, esté haciendo esto, o si me piden que barre el piso. Yo tengo que ser fiel con lo que Dios me ha dado, con las cosas pequeñas que tengo. Y cualquier cosa pequeña que haya recibido, sea un bebecito, un empleo pequeño, o algo que hacer en la casa. ¿Sabes qué? Si tus padres te piden que limpien la sala, busca la aspiradora y limpia la sala. Tenemos que ser fiel con lo que hemos recibido. Yo creo que uno de mis relatos favoritos ocurrió durante la Guerra Civil, pero la batalla de Gettysburg fue la batalla, el punto de cambio, el punto más importante de la Guerra Civil. Y todos creen que el evento importante fue cuando el coronel de Virginia Pickett trató de atacar a las fuerzas de la Unión y fracasó. Y los historiadores dicen que ese no fue el punto de cambio de la Guerra Civil, el punto de cambio en Gettysburg fue en una loma que se llamaba Little Round Top. La batalla fue en este lado occidental, se llamaba Little Round Top, loma pequeña, y había un coronel no muy conocido que era un maestro en Maine. Se llamaba Joshua Chamberlain. Lo enviaron a defenderlo y le dieron unas pocas tropas y un poco de balas, y le dijeron: tienes que defender eso. El resto de la gran batalla estaba ocurriendo en el este. La mayoría de las fuerzas están por allá. Pero el general Lee del sur sabía que si podía entrar por el occidente, pues podía llegar hasta la capital. Y las fuerzas del sur atacaron esta pequeña loma. Y hay tropas en el... Se les acabaron las balas para defender el lado occidental. Y ellos pensaron que si hubieran perdido esa batalla, hubieran podido perder la guerra entera porque hubieran podido llegar a la capital. Y Chamberlain dijo que nosotros vamos a atacar con nuestras bayonetas sin balas para defender este lado. Y yo creo que los soldados estaban diciendo que ¿qué? Que vamos a atacar sin balas, vamos a atacar con bayonetas. Pero sonaron tan poderosos bajando esa loma que las fuerzas confederadas echaron hacia atrás, y ellos capturaron cientos de soldados y mataron a muchos solo con bayonetas. Y los historiadores dicen que esa pequeña victoria lo más seguro salvó a la Unión. Y aquí había un hombre que no se quejó que estaba en la batalla grande o no pudo pelear contra Pickett. No, yo voy, a mí me dieron un pequeño trabajo y yo soy responsable por él, y lo más seguro salvó el país en esa pequeña batalla. Y cuando Lee se rindió en Appomattox, ¿quién fue con Grant? Fue Chamberlain el que logró ir con el general Grant. Y después volvió a Maine a ser profesor. Pero qué tipo interesante. Alguien que fue fiel con el pequeño trabajo que le dieron. Seamos fieles con lo que tenemos. Volviendo a Jesús, Marcos capítulo 8. Miremos en el versículo 14 acerca de los 4,000. Porque esto lo dice un poco mejor, yo creo, este relato. Marcos 8, comenzando en el 14, dice: después de que había pasado todo esto, pasa otra cosa. Después de que alimenta a los 4,000, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y estaban listos para ir al otro lado del lago. Y dice que solo tenían un pan en la barca. Jesús lo más seguro se aseguró que tuvieran un pan. Versículo 15, tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Ellos son tan inteligentes como nosotros. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Y eso es todo lo que dice. Yo creo que lo que hacemos a veces es que con una lección como esta decimos: ¿sabes qué? Voy a ser agradecido y nos vamos. Y no valorizamos lo que aprendemos. Valoricen lo pequeño, pónganle precio. Dice: ¿Sabes qué? Esto es lo que es importante para mí. Esto es lo que significa mucho para mí. El mundo va a gritar. Tus compañeros de trabajo van a decir, no. Esto es lo que es verdaderamente importante. Pero tú tienes que decir, ¿sabes qué? No. Esto es lo que verdaderamente importa. Mira lo que Jesús dice. Pueden mirar esto después. Jesús dijo en Mateo 6:26, esto es lo que vale. Los pájaros del aire, pequeñitos, no los águilas, no los cóndor, no, los ruiseñores. Mateo 6:28, las flores del campo. Marcos 12:42, dos moneditas de cobre. Yo personalmente pienso que cuando Jesús reparta a la izquierda y a la derecha en el reino de Dios, yo no creo que va a ser quien nosotros creemos. Yo creo que va a ser alguien como esa viuda que dio las dos moneditas de cobre, que dio todo lo que tenía. Mateo 13:32. Una semilla de mostaza, la semilla más pequeña de todas las semillas. Mateo 5:18. La letra más pequeña de la ley. Mateo 7:14. Pequeño es la puerta que lleva la vida. Mateo 17:20. Si tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza. Ven a lo que Jesús le ponía valor, las cosas pequeñas. Moneditas de cobre. Semillas de mostaza. Un pajarito. Niñitos. Valoricen las cosas pequeñas de la vida. Quiero enseñarles cosas pequeñas. Tal vez no las puedan ver porque son pequeñas. Cristo dijo, no las van a poder ver. Yo digo, está bien. Esto es un perro. Mi hijo y yo lo encontramos en una playa. Ellos y yo no somos los únicos que lo tocamos porque no saben de dónde vino. Pero para mí y para él, esto es valioso. Esto es algo, una memoria. Esto es de cuero para agarrar dinero. Esto perteneció a mi suegro. Cuando él murió, mi suegra me dijo, ¿hay algo que tú quieres? Y yo le digo, yo lo que quiero es ese coso de amarrar dinero, porque cada vez que jugábamos golf, él sacaba esto y pagaba por el golf cada vez. Ahora yo estaba contento que pagaba en aquel entonces. Pero yo recuerdo que yo vi esto cuando él murió y yo le digo, eso es lo único que yo quiero, porque me trae memorias del tiempo que pasé con él. Esto es una foto de mi padre. Hasta hace 4 años yo no sabía ni que existía. Y dice, a Gary, te amo, papi. Es una foto de cuando él estaba en el ejército, en la guerra de Corea. Yo tengo esto en mi oficina para mirarlo todo el tiempo. Y tal vez lo más valioso que yo tengo. Es una tarjeta vieja que se está gastando. Es bien vieja, está ya de color amarillo. Y es una tarjeta que me escribió Christy, que dice, querido Gary, quería escribirte una nota para decirte algunas de las cosas que verdaderamente admiro en ti. Y escribió muchas cosas y dijo, estoy agradecida que Dios me permitió casarme contigo, amor, con mucho amor, Cristo. Esto está en mi Biblia. Y pueden ver que se está gastando. La tuve que poner tape porque se estaba rompiendo. Pero yo voy a tener esto en mi Biblia hasta el día que me muera. Ahora les digo que todos nosotros tenemos cosas como esta, que son valiosas para nosotros. Déjenme animarles que siempre valoricen las cosas pequeñas que Dios les ha dado. Amén. Gracias.